de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Las notas suenan por ti. ¿Qué
tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la voz de Simón Grossman en Radio Universidad con un tema titulado Brindo, para darles el primer sorbo al Expreso de las 10. Porque si bien pasan cosas terribles diariamente que nos generan estrés, preocupación, la economía, la violencia, el temblor del 19 de septiembre y sus múltiples réplicas, es importante reconocer que también hay muchas cosas que nos brindan bienestar, momentos por los que vale la pena brindar y celebrar. Y también si nos ponemos a pensar cuando estamos frente a una copa de vino, en ella están concentrados los rayos de sol, la calidad de la tierra, la semilla, el tipo de uva, los años de añejamiento y sobre todo el trabajo de las personas que dan vida a un proceso tan interesante como la producción del vino. Brindar con una copa de vino, disfrutar, percibir los aromas, el sonido al servirlo en la copa, los sabores que se despiertan en la boca, es un buen pretexto para compartir la vida con los demás. Así que te invitamos para que nos acompañes y conozcas con nosotros la cultura del vino. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Yanel Herrera en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida.
Se tiene conocimiento de que hace 6 o 7 mil años dio comienzo en Sumeria, el país de mayor antigüedad en Mesopotamia, el cultivo de la vid y la consecuente elaboración de vino. De aquí se propagó la actividad agrícola que tiene por finalidad la vitivinicultura a las regiones vecinas y los valles, limitados por los ríos Tigris y Éufrates, para más tarde desarrollarse en sitios más distantes. Algunos historiadores del vino señalan que hace poco más de 5 milenios fue en algún punto ribereño del Mar Negro, donde por primera vez, quizá en forma accidental, los hombres comenzaron a elaborar vino al producirse la casual fermentación del jugo fresco de uvas contenidas en vasijas o ánforas, en las que se guardaban para consumirlas como frutos frescos. Para clasificar esta emblemática bebida, se deben considerar factores como la edad, el color, el sabor, los niveles de azúcar y el gas carbónico. La clasificación de vinos por color es la categoría más conocida en todo el mundo. Esto debido a que la tonalidad suele ser la carta de presentación de este tipo de bebida. Hoy, en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto a Gaby O'Brien, a quien aprovechamos para agradecer su apoyo por el brindis de celebración de nuestro 20 aniversario. Gracias, Vinos del Mundo. ¡Comenzamos!
Gabriela O'Brien es sommelier regional de Vinos del Mundo y me da mucho gusto tenerla con nosotros esta mañana. Gaby, bienvenida al Expreso de las 10. Nuestro agradecimiento por tu apoyo para la actividad de celebración por los 20 años del Expreso de las 10. Nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes. No hay nada que agradecer. Encantados de poderlos apoyar en 20 años de trabajo. Se dice fácil, pero no siempre se puede.
Claro, hay momentos en que hay que celebrar la vida y el vino es un buen acompañante para esos buenos momentos, ¿no te parece?
Yo creo que para cualquier momento el vino, sin duda, es parte de la vida, entonces, mientras más lo podamos conocer, va a ser mejor.
Claro, porque lo puedes disfrutar con mayor detalle, con mayor conciencia. Y en México cada vez hay más personas que disfrutan de la cultura del vino, ¿no? Nos estamos adentrando poco a poco en ello.
Sí, mira, si bien México no es un país de los primeros en el mundo del vino, la verdad es que hemos desarrollado en muy corto tiempo gran conocimiento y gran pasión por él. Entonces, yo creo que al día de hoy el consumidor está muy feliz de tener más opciones, de aprender un poco más.
¿Y por qué es importante aprender? Hace un rato comentaba al principio del programa que el vino no solamente se disfruta a través de su sabor, sino puedes disfrutarlo con los 5 sentidos. Y el tener mayor información nos permite identificar algunos de sus componentes, sus aromas, notar el sonido cuando lo sirves en la copa, esos pequeños detalles.
Sí, mira, sin duda yo creo que esa es la parte más interesante del vino, como mencionas, los sentidos, la parte visual, los colores, En la parte, como dices bien, del oído, cuando se sirve sobre la copa, en la imagen también de las botellas, tantas diferentes etiquetas, tantas diferentes botellas o estilos de botella, y en la parte aromática, bueno, esa es la más divertida y la más interesante.
¿Tú por qué te metiste al mundo de los del vino, Gaby? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te metió en este universo?
Mira, es una gran pregunta, todavía al día de hoy solo llegó a mí, podría decir. Yo soy licenciada en gastronomía. Me gusta mucho la parte de la comida, la parte de los sabores, de diferentes culturas. Y yo creo que por esa razón uno me llevó al otro. La verdad es que estoy muy contenta. Hace 14 años ya que estoy en este mundo y no dejas de aprender, no dejas de conocer. Es maravilloso.
Eso es también muy interesante, ¿no? Tener la mirada abierta a nuevos aprendizajes, porque finalmente el vino representa diferentes culturas, diferentes procedencias, historias, procedimientos, en fin.
Sí, totalmente. La verdad es que mientras más conoces o tratas o intentas de conocer, te das cuenta de muchos detalles que pues no sabías. Diferentes países, cómo es su gastronomía, del porqué de sus vinos o los estilos de sus vinos. Toda esta parte es algo que cada vez se vuelve más interesante cuando le encuentras el camino.
Así que hoy vamos a aprender mucho con la visita de Gabriela O'Brien, sommelier regional de Vinos del Mundo, y aprovechamos para platicar con Rafael Ángel. Él es escritor originario de Guanajuato y ha viajado en diferentes países del mundo, desde luego ha conocido también la cultura del vino de varios de estos países, y nos va a platicar un poquito al respecto. Él es director pedagógico de Bogart International School en Bruselas, Bélgica, y vamos a ver lo que nos platica Rafael.
Lo más memorable de la experiencia de beber vino o del vino, de la cultura del vino, es reconocer las uvas. Siento que uno desarrolla una relación particular con las uvas. Mi uva favorita, por ejemplo, es la sudafricana, la Pinotage, pero también me gusta muchísimo el Malbec argentino. Me gustan esos dos tipos de uvas porque producen un vino de cuerpo entero, muy placentero y no inhibe para nada el paladar a la hora de consumir alimentos. Respecto a las experiencias que he tenido con los vinos en otros países, pues te comparto que en China, por ejemplo, el vino que ellos producen es muy malo, no es nada recomendable. Es más alcohol y cosas extrañas, químicos, que no declaran en las etiquetas. Y bueno, dolores de cabeza garantizados. En la India se está desarrollando mucho la cultura del vino. Y el vino indio no es nada malo. A mí los que más me gustaron de los vinos de la India fueron los vinos dulce, tanto blancos como tintos. Y bueno, en Dubái, pues, ¿qué te puedo decir? El vino solo se puede conseguir por medio de personas que están autorizadas para vender alcohol o en los hoteles de 5 estrellas.
La cultura del vino. Hay países que tienen una gran tradición en la producción del vino, de Italia, España, en nuestro continente, Chile tal vez. Pero en México también hay una tradición que a veces desconocemos, Gaby.
Sí, mira, te podría decir rápidamente que en el mundo del vino, nosotros normalmente lo dividimos en dos partes, viejo mundo y nuevo mundo. Viejo mundo se le conoce a todos estos países que tienen siglos en el tema. Ellos nacieron sabiendo cómo hacer vino y cómo beberlo. Y el nuevo mundo, pues son todos estos otros países que comienzan después, poco a poco, a buscar sus propios estilos, a encontrar su propia manera de hacerlo. Entre ellos estamos nosotros en México, en el nuevo mundo, con una potencia mayor en la frutalidad. Tenemos un clima muy distinto, que eso afecta directamente a la planta y al resultado final.
Positivamente en algunos casos.
Sí, sí. Son cuestiones también típicas de la zona. Eso hace que se diferencie un país de otro. Y ya tú buscas el que más llegue a tu gusto.
Rafael nos platicaba acerca de la uva como un ingrediente fundamental en la producción del vino.
Sí, mira, sin duda yo creo que el tema de la uva y sus características hacen toda la diferencia. Sin embargo, la mayoría de la gente no sabe que una misma uva puede desarrollarse de manera diferente en cada uno de los países, en cada uno de los climas, de acuerdo al suelo que se tiene. Entonces, no es lo mismo decir un Malbec argentino que un Malbec francés o un Malbec mexicano.
Y platícanos acerca del trabajo de una sommelier. ¿Qué es lo que hacen?
Pues mira, nosotros nos divertimos mucho.
Para empezar.
Para empezar.
Eso, yo me quiero dedicar a eso.
mis colegas y amigos, la verdad es que nuestro trabajo, la finalidad del sommelier es tener el conocimiento y la sensibilidad para poder transmitir la información del vino. Básicamente de eso se trata ser sommelier. El enólogo, si bien es la persona que tiene la nariz y el paladar para desarrollar el vino, el sommelier es quien lo puede transmitir. Entonces, esa es la diferencia y bueno, a eso nos dedicamos.
También es importante romper mitos y viejas creencias acerca del vino. Por ejemplo, que solamente combinan con platillos europeos. Resulta que también en la gastronomía mexicana podemos hacer un maridaje muy interesante con vino. ¿Qué te parece si platicamos de esto al volver del corte?
Seguro.
Y brindamos algunas recomendaciones para ponerlo en práctica.
Perfecto.
Uno de estos días.
Me gusta todo lo que es antiguo, los viejos amigos, los viejos tiempos, los viejos modales, libros antiguos y viejos vinos. Oliver Goldsmith.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
No hay nada más bonito que escucharte en la mañana. Tú me das los buenos días con tus bellas melodías. Cada vez que me visitas, mi ansiedad se evapora, pues tu canto me reanima, y me da cierta esperanza. Quiero ver reír, no hay por qué dudar. Esta noche es nuestro show. Ser felices y brindar. Yo sé que esta nube negra no se quedará siempre. Sé que se abrirán los cielos. Yo confío en nosotros. Te quiero ver reír. No hay por qué dudar. Esta noche es nuestro show. paz y brindar.
Cuando hablamos de maridaje, nos referimos a la placentera combinación entre platos y vinos. El objetivo es claro: resaltar y destacar las cualidades del gusto, la textura, el olor o incluso el aspecto visual de ambos productos, de manera armoniosa, ensamblada. Su engranaje no debe opacar sus características, sino dar lo mejor de sí, para que el vino sea un invitado recurrente en cada mesa.
Hoy estamos conversando con Gabriela O'Brien, sommelier regional de Vinos del Mundo, y nos está compartiendo sus conocimientos y recomendaciones, desde luego, a través de la radio. Se ha comunicado Carlos Palomera, dice: tan solo escuchar la descripción que hizo la invitada hizo que se me antojara una mañanera copa de vino. Es vino tinto con un poquito de queso y uvas. Es la combinación que le gusta a Carlos. ¿Qué te parece?
Mira, suena perfecto. Qué agradable comentario. Y la verdad es que es súper importante recordar que el vino se hizo para comer. Se hizo para pasar buen momento, se hizo para disfrutar. Entonces, yo creo que el momento en el que se elija es correcto. Y el acompañamiento, pues nada más falta un poquito de guía, pero la verdad es que uvas y queso queda perfecto.
El queso es una buena combinación con los vinos, ¿no?
Sí, de hecho, los quesos son ahí una tendencia muy fuerte en el mundo y son como hermanos con el tema del vino. Sin embargo, la variedad de quesos también son muy,
enorme,
muy
claro.
Amplia. Y sí es importante poner un poquito de atención, pero de que se logra, se logra.
También se comunicó Isabel, dice: un buen vino, una buena compañía. Esa es una combinación perfecta también, ya que hablamos de maridaje.
Mira, recién hablábamos sobre el tema de los sentidos. La atmósfera en donde tú te desenvuelves y tomas una botella de vino, la abres y la compartes, es súper importante. Yo creo que, de hecho, a la mayoría de la gente le ha tocado consumir un mismo producto en diferentes ocasiones y no tener el mismo resultado, que en un momento te puede haber gustado mucho y en otro no. Y muchas veces, a veces sucede que es por la compañía y la atmósfera en donde estás.
Claro, y quieres repetirlo, pero no
basta solo
el
vino,
¿no?
Le echamos la culpa al vino.
Claro.
Y a veces no es así. También tiene mucho que ver con nuestro cómo nos sentimos en el
día. En ese momento.
Así es.
También cambia de una persona a otra, ¿no? No podemos decir que un vino le va a gustar a todo mundo.
Exacto.
Y la diversidad es algo que enriquece también la experiencia.
De ahí que la oferta sea tan grande. El mundo del vino es impresionantemente grande y nunca terminas de encontrar qué te encanta y qué no te encanta. Siempre va a haber sorpresas y hay que estar listos para recibirlas.
Hay que tener esa apertura,
así
esa capacidad
es.
De sorpresa finalmente. Silvia Jaime dice: qué interesante el programa, quiero aprender de la cultura del vino, gracias a la invitada. Y un saludo, me gustaría saber con qué comidas acompañar los vinos. Dentro de los mitos que existen, a veces puede ser que se combina con platos muy sofisticados, platillos europeos, pero también en el día a día podemos encontrar posibilidades que vale la pena experimentar.
Sí, sin duda, la gastronomía no tiene por qué ser complicada, no tiene por qué ser compleja. Desde taquitos de carne asada, nuestros taquitos al pastor.
Ahora que estamos en septiembre, ¿no?
Cocina mexicana, el chile relleno, el chile nogada, va perfecto con burbujas o con un vino rosado,
como
por
este
ejemplo,
que estamos comentando el día de hoy.
Sin problema. Es la apertura la que necesitamos un poquito. Yo sé que de pronto esta parte sofisticada del platillo europeo suena demasiado interesante para mucha gente, pero la cocina, la gastronomía mexicana tiene mucho para darnos. Y lo que tenemos en casa al alcance puede funcionar perfecto.
Por ejemplo, una buena torta ahogada, ¿con qué vino podría combinar desde tu punto de vista y experiencia?
Mira, aquí yo lo único que mencionaría es la parte del picante.
Sí.
Debe de ser muy cuidadosa porque el picante no es el mejor amigo del vino.
Porque ataca demasiado las papilas,
sí,
gustativas.
Sí, es muy fuerte en boca, te duerme y te adormece un poco también. Mm. Entonces la percepción evidentemente será otra.
Sí.
Entonces nada más es cuidar el tema del el picante y probar. Yo sugeriría de pronto a lo mejor un vino blanco para la torta ahogada, pudieran intentar, y que sea prueba y error.
¿Qué más podríamos experimentar con la gastronomía mexicana? Pues tenemos tal cantidad de posibilidades, una birria, los tacos,
mira, en la parte de las salsas, nosotros tenemos salsas muy, muy pesadas, muy llenas de especias. La parte de los moles, la parte de estas salsas, de la birria, todos estos sabores muy potentes que tenemos. ahí encontrar un vino tinto que funcione, que vaya de la mano, vinos que tengan mucha frutalidad, pero que también tengan buen cuerpo, pueden funcionar bien para ese tipo de platillos, solo poniendo atención en la parte de la proteína, que a veces usamos pollo, a veces usamos res.
Eso también cuenta.
Por supuesto, la parte de la grasa. Eso es lo que yo les sugeriría a la gente, que pusiera mucha atención en la parte de la grasa del platillo. El elemento grasoso o el elemento ácido es el puente, entre otras cosas, que va a hacer que funcione muy bien uno con otro.
Hace un rato Rafael nos comentaba su experiencia por diversos países y hablaba del vino que se produce en la India. Uh-huh. Y una característica que tal vez es similar en algunos aspectos a la gastronomía mexicana es el uso de especias, por ejemplo.
Totalmente. Mira, en el mundo del maridaje, como se le conoce a esta unión entre el alimento y la bebida, puede ser cualquier bebida y puede ser cualquier alimento, lo que necesitamos es entender que hay dos mundos principales, que es el contraste y la armonía. Sabores que van muy de la mano, que están en el mismo camino, funcionan por lógica. Y los que contrastan pueden ser explosiones en boca que te maravillan.
Que eso es también parte de la sorpresa, que hay que tener esa apertura, ¿no? Y vamos a seguir escuchando más de los comentarios que nos comparte Rafael. Que en esta ocasión Rafael Ángel, ya les decía, es escritor, vive actualmente en Bélgica, pero ha estado en diversos países y nos platica un poco acerca de su experiencia con el vino.
Y bueno, para finalizar mi opinión, mi experiencia con los vinos, ahora que vivo aquí en Bélgica, pues bueno, lo primero que puedo compartir es que el precio de los vinos es muy diferente. Puedes encontrar vinos de 2 euros, de 3 euros, que son buenísimos y por los cuales en el extranjero pagarían, no sé, más de 20 euros. La variedad es tremenda. Tenemos aquí a Francia a un lado, obviamente, que es uno de los países que exportan más vino aquí a Bélgica. Los vinos italianos. Aquí en Bélgica se producen vinos artesanales en su mayoría, en Luxemburgo. A la variedad alemana también, que bueno, es muy refrescante y tiene esa popularidad aquí, y los vinos españoles que también son un poco comunes. También podemos encontrar los vinos sudafricanos y argentinos. La cultura del vino que existe aquí en Europa es lo que hace que su mercado sea pues mucho más amplio que en otros lugares. No es de sorprenderse que uno vaya al supermercado y se encuentre personas comprando cajas enteras de vino, no por botellas, sino por cajas. El mejor vino me sucedió hace 7 años en Lisboa, en Portugal. Nos sentamos, mi esposo y yo, en un restaurante pequeño. Buscando la carta nos encontramos con un vino que nos pareció muy bonito en ese entonces, Equinoccio. No era nada caro y para nuestra sorpresa fue un vino fabuloso.
Y como nos decías, Gaby, la experiencia es la que tal vez determina que tal vino nos despierte en este momento un gusto particular. Hay muchos mitos en torno a los vinos. Por ejemplo, el precio es uno de ellos, o el tiempo de añejamiento. Sin embargo, me decías que hay múltiples posibilidades. Puedes añejarlo durante mucho tiempo, o menos, puede ser en barrica, pero no necesariamente.
Sí, la verdad es que ahí es todo un tema de poderlo platicar con los consumidores, que abran su mente y se den cuenta de las opciones tan infinitas que hay. Un mismo estilo de uva puede ser desarrollado de muchas maneras. La mayoría de la gente cree que un famoso Cabernet Sauvignon solo se puede tener un vino potente y robusto. Sin embargo, también te puede dar un vino ligero y afrutado. Y en la parte del envejecimiento es qué quiere hacer el enólogo. También tenemos que entender que lo que nos da la naturaleza es con lo que debemos de trabajar. Si la planta te da mucha calidad, pues quizá voy a elegir hacer un vino con más potencia, con envejecimiento más rica, porque ya la planta me dio su parte, me toca a mí la mía. Sin embargo, si la planta es joven, el viñedo es más sencillo, pues podemos hacer un estilo de vino más fácil, más simple.
También el costo, ¿no? A veces pareciera que es muy caro, pero afortunadamente en la actualidad hay tal diversidad de marcas, de estilos y también de precios.
Todo influye, todo lo que se le hace al vino, todo influye en su precio final. todo lo que se le hace y todo lo que no se le hace al vino. También eso es súper importante. De pronto la mayoría de la gente se va siempre por el vino más económico, el que encontramos en el supermercado. Sin embargo, bueno, necesitamos entender que para una calidad mínima, pues necesitamos pagar un precio mínimo.
Claro.
¿Correcto? Pero no es una realidad ni es una regla que los vinos más costosos sean los más extraordinarios. Todo es depende de la percepción y el gusto que cada quien tenga y haya desarrollado.
¿Y el vino también se utiliza para preparar platillos, por ejemplo?
Por supuesto. Como yo te decía, el vino se desarrolló para comer, para satisfacer al ser humano. Entonces, en esta cantidad de tiempo que existe, pues se ha mezclado junto a la gastronomía en diferentes preparaciones, cocciones de carne y de proteínas o salsas.
Salsas, reducciones, ¿no?
Así es.
¿Qué te parece si al volver del corte nos brindas alguna recomendación que podamos preparar en casa? ¿Te parece?
Claro.
La vida, como un vino precioso, hay que saborearla poco a poco, sorbo a sorbo. Los mejores vinos pierden todo su encanto y no se estiman bien si se tragan como si fuera agua. Ludwig Feuerbach.
De las 10.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Nace del sol y la tierra en un parto sin dolor, que el amor del bodeguero construye como una flor, y las mejores esencias se han reunido en la uva, y de ellas el ser humano ha hecho toda una cultura. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Amigo vino, te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano tan fácil de separar, con las raíces profundas de una buena amistad. Amigo, tú sí que sabes, me das siempre calidad. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Aquí tenemos a los Celtas Cortos con un tema titulado Amor al Vino. Esta mañana que estamos conversando con Gabriela O'Brien, sommelier regional de Vinos del Mundo, quien nos está compartiendo su experiencia, sus conocimientos. Y tenemos en este momento a Carlos Palomera, que nos ha llamado desde Autlán, nos ha enviado un mensaje con su voz y vamos a ver lo que nos pregunta o nos platica.
Felicidades por el programa. Como comentaba hace rato, más de escuchar las descripciones iniciales, se me antojó una copa de vino. Una pregunta que me quisiera, que me ha hecho mucho tiempo, es: yo crecí con la idea de que los vinos tintos no se debían enfriar, o sea, una vez, y que los vinos blancos sí, y cada vez veo que hay en lugares de venta vinos tintos en refrigeradores. ¿Me pueden decir algo al respecto?
¿Qué te parece esta pregunta, Gaby?
Muy interesante y muy común. Es normal que a través de tantos años todo lo que nos llega de otros países se vuelven mitos y leyendas. En el caso de las temperaturas de consumo o las temperaturas de servicio en el tema de los vinos, es muy importante primero que nos pongamos a cuestionar. ¿Es lo mismo abrir un vino aquí en México que en Alemania?
Buen punto. La temperatura es absolutamente diferente.
Así es. Entonces, sí es importante que analicemos esta parte. También en el mundo de los vinos tintos hay una gran diferencia entre las temperaturas que deben de llevar los vinos jóvenes, los vinos que tengan poca cantidad de barrica de envejecimiento, a los vinos potentes y con mucho envejecimiento en barrica. ¿Por qué? Esa temperatura va a hacer que la percepción en boca funcione o funcione menos. Entonces, hay algunos vinos tintos que pueden tolerar temperaturas más bajas y hay vinos tintos que sí les beneficia que estén en otros rangos de temperatura. Pero bueno, eso ya es muy, muy, muy específico. Lo importante sí es no creer que la temperatura en México es a temperatura ambiente, porque... Y menos en Guadalajara, que estamos la mayoría de los
permanentemente
días arriba de los 30 grados.
Mira, tengo otras preguntas. Dice Durruti de Alba, le mandamos un saludo. Una grata experiencia fue cuando degusté por primera vez y supe de lo peculiar que era la historia del Brachetto. Me decías, un vino italiano, Gaby.
Sí, mira, hay muchos estilos de vino que son muy particulares en diferentes partes del mundo. Y yo creo que esa es la parte interesante de que se atrevan a probar, que se atrevan a conocer diferentes estilos. Si son vinos dulces, si no son dulces, si son vinos con burbuja, si no son vinos con burbuja. Eso hace la diferencia entre que la intención siga creciendo, ¿no? Como en Italia hay vinos extraordinarios que son de culto, estos vinos que ya son específicos en la cultura del mundo del vino, un Brunello di Montalcino, un Barolo, que hacen la diferencia. Por ejemplo, en México tenemos nuestro tequila, ¿no? Que es una bebida específica de una región en específico. Eso sucede mucho en Italia con estilos de vino que se hacen de cierta manera y que cuando la gente se atreve a probarlo, pues eso es lo que pasa.
Para alguien que se inicia en el gusto por el vino, que quiere adentrarse, ¿qué le recomendarías?
Mira, hay muchos, aquí ahorita en la actualidad hay muchos cursos, hay muchos diplomados en la parte de sommelier, que es básicamente lo que deberían de estudiar, en donde te enseñan el básico del mundo del vino, ¿no? Un poco de la generalidad de cómo se hace, las regiones que los hacen, los países, las historias, las variedades de uva. Puede ser corto, puede ser largo este curso, dependiendo del lugar a donde quieran ir. Sin embargo, pues lo más importante es que no dejen de probar todos los días y que conozcan y crezcan su cantidad de conocimiento.
¿En Vinos del Mundo ustedes imparten talleres de estas características?
Nosotros tenemos catas mensuales. Cada tercer jueves del mes.
Temáticas, en fin.
Tenemos dentro de las instalaciones una cata en donde tratamos justo de dar una charla. Es algo bien sencillo para que la gente no se sienta...
Estás en una clase
así
o algo así,
es,
¿no?
Ni preocupada ni nada. En donde van a degustar tres vinos diferentes y vamos a platicar de cada uno. cómo se hace, de dónde viene, y poco a poco este tipo de pláticas pues han sido del gusto de los clientes. Tenemos un aforo chiquito, obviamente, por la situación en la que no se ha dejado de vivir.
Cierto.
Que hay que ser cuidadosos, pero son muy muy solicitadas, entonces pues ahí tenemos una opción.
Y el día de hoy, pues aquí Gaby nos comparte algunas de sus recomendaciones y responde también inquietudes como la que nos plantea Iván Salvador Soto. Antes pensaba que el vino era de lujo por lo caro, pero he visto que hay vinos de muy buena calidad a precios incluso menores que un tequila. ¿Cómo se debe guardar una botella que no se terminó? ¿Cuánto tiempo se puede guardar sin que se dañe o se afecte de alguna manera? Nos pregunta.
Mira, si tomaron un par de copas de vino de la botella y no lograron terminarla en ese momento, lo correcto siempre va a ser volverla a tapar con el corcho que tenía o la tapadera que tenía, porque hay muchos estilos de corchos, y que se conserve en el refrigerador. Lo normal y la sugerencia sería que no pasara de 2 días abierta la botella, ya que el contacto con el oxígeno oxida al vino. Entonces, mientras más tiempo lo dejemos abierto, va a ir perdiendo sus propiedades y ya no va a saber igual. Entonces, por eso es importante que lo beban lo más rápido posible.
También se ha comunicado José Francisco, me encantan los eventos que se hacen de maridajes, donde puedes contrastar los diferentes sabores y olores. Son experiencias que ayudan mucho a conocer cuáles son los gustos personales y cuáles etiquetas o uvas de plano son las que no somos compatibles. Por ejemplo, yo prefiero evitar todo lo que diga tempranillo.
Mira, la uva tempranillo es una variedad autóctona de España, y tiende a darte vinos potentes, pero también podrías encontrar a veces vinos ligeritos. La verdad es que todo depende de qué tantas veces lo hayas consumido. Muchas veces esto es lo que sucede. Un consumidor prueba en una ocasión o en dos una misma variedad, no logró hacer clic con esa uva y trata de evitarla, ¿no? Entonces, yo siempre les voy a recomendar que no hay que desertar. Hay que intentar otra vez, todas las veces que sean necesarias, porque la verdad sí te llegan a sorprender. A lo mejor cambia de país, el tempranillo también se hace aquí en México. Debería de intentarlo con otro estilo.
Claro, bueno, las personas cambiamos también, las situaciones, las experiencias son diferentes. Ramón Lira nos comenta, tengo una botella de Cabernet Sauvignon desde hace 4 años, acostada. ¿Aún podré tomarla? Te pregunta.
Qué interesante. No sé, sería complejo la respuesta. Primero deberíamos de analizar, el Cabernet Sauvignon es la variedad. No significa que porque sea Cabernet Sauvignon pueda durar tanto tiempo, dependiendo del estilo que haya sido elaborado. Que esté acostada es algo muy bueno, siempre va a ser importante para el vino si tiene tapón de corcho. Uh-huh. Ya que el tapón de corcho pues siempre necesita este contacto con el líquido para mantenerse hidratado. Pero bueno, sí necesitaríamos saber qué vino es, qué año es en el que se hizo el vino, porque no todos los vinos son para guardarse, eso es muy importante.
¿Tú recuerdas algún vino que sea muy antiguo, que hayas probado?
Mira, he tenido la oportunidad de probar muchos vinos. Hay diferentes en este mundo de la cultura del vino, hay diferentes estilos de vino que se vuelven un reto para los sommeliers conocer. Yo creo que eso te va dando personalidad al paladar y te va demostrando cómo funcionan. Sí me ha tocado probar vinos de cosechas muy viejas, 70s, 60s. Creo que la más vieja que llegué a probar en un vino francés fue el 45. No significa que sea una experiencia extraordinaria por sí solo el vino. Es todo lo que conlleva el primero, el poderlo lograr, que no es tan sencillo. Dos, que el vino de verdad se haya conservado correctamente todo ese tiempo.
Cierto.
Eso es súper difícil. Mucha gente se anima a comprar vinos con añadas muy antiguas, pero sin saber la procedencia. Y entonces a veces el vino ya está en mal estado.
Aunque tenga todos esos años allí guardado.
Entonces sí se vuelve un reto, porque si todo está perfecto, ya no solo es el haberlo probado, sino haber logrado todo lo demás.
Por eso es muy importante tener esta información.
Así es.
Y tener pues un bagaje más o menos básico acerca de la cultura del vino, que es parte de lo que buscamos el día de hoy.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
con Alonso Torres.
Escúchanos.
Los hombres son como los vinos. La edad agria a los malos y mejora a los buenos. Cicerón.
Estamos en la parte final de nuestro programa, hoy conversando con Gabriela O'Brien, sommelier regional. Se ha comunicado Isabel, dice: en una ocasión leí que un vino dulce es para principiantes, para personas que apenas aprenden del vino. ¿Qué tan cierto será? Te pregunta.
Mira, sin duda esa es una gran observación. Necesitamos entender que cuando un paladar es nuevo en el tema, necesita hacer primero el paso uno y luego el paso dos. Y si queremos mantenerlo en el mundo interesado del vino, necesita tener buenas experiencias. Entonces yo siempre le digo a la gente, cuando no estás familiarizado, bebe vinos sencillos, bebe vinos afrutados, bebe vinos incluso dulces. Es una manera, incluso en coctelería se utiliza mucho el tema del vino, y es una manera de comenzar. Todo lo que sume consumidores del mundo del vino, yo estoy a favor.
Bienvenido.
Y es algo que eventualmente va a ir evolucionando. Tu paladar te va a pedir a lo mejor evitar ya un poco menos de azúcar, vas a tolerar otro estilo de vino. Claro. Es algo natural.
Porque tal vez puedes decir, me parece muy amargo en un primer momento, pero poco a poco vas quitándote de
Totalmente.
Pronto esa tendencia, esa idea.
Los principales sabores del vino son ácidos y amargos, entre otros, pero son justo sabores a los que el mexicano no está tan familiarizado. Nosotros, nuestro paladar es principalmente dulce, de la cantidad de azúcar que consumimos en muchísimas cosas, picante por la parte de la gastronomía y mucha grasa. Entonces, tú agregas una bebida que es amarga y ácida y pues vas a chocar.
No, al menos algo, en un primer momento.
En un primer momento, sí. Es algo normal. A unos avanzarán más rápido que otros, pero no es algo malo. Sí, sí se podría definir como un primer paso, pero ya incluso las personas bien capacitadas y muy adentradas en el tema, seguimos tomando vinos dulces, siempre y cuando sepamos en qué momento.
Cierto, incluso en una sola comida puedes ir cambiando, no necesariamente tienes que ser el mismo durante toda la experiencia.
Así es. En el caso específico de los vinos cargados en azúcar o los vinos de postre que tienen mucho contenido, normalmente los dejamos para final, que es esta parte digestiva que te ayuda.
Como para sellar la experiencia.
Sí, y te ayuda también a que tu sistema digestivo trabaje mejor. Un toque de alcohol y un toque de azúcar te mantiene despierto y sigues funcionando.
Se comunicó Cintia, dice: mi experiencia con el vino es que siempre mejora cualquier conversación, te invita a relajarse. Mi duda es si se debe airear el vino antes de tomarlo, te pregunta.
Volvemos al tema, no todos los estilos son tan complicados, no todos los estilos de los vinos necesitan la oxigenación, que es lo que ella está mencionando. Mientras más barrica tiene el vino, mientras más envejecimiento haya tenido, se sugiere que le des la opción al vino de respirar, oxigenarse. ¿Para qué? Para que los aromas salgan, para que todo lo que se mantuvo guardado durante un tiempo pueda tener el momento de salir.
Su protagonismo. Nos dice Alejandra, me gustaría preguntarle a la invitada de hoy, ¿qué piensa sobre los vinos de fruta que no son de uvas?
Mira, hay muchos. En general, el vino se puede hacer de muchas frutas. Son estilos. Yo creo que al día de hoy el camino recorrido que tiene el vino de uva es sobrepasa cualquier otra fruta por todas las cualidades que tiene la uva. Sin embargo, sí he probado vinos de otras frutas y funcionan para diferentes estilos y para diferentes personas.
Saraí nos dice, ¿cuál es el mejor lugar en México para conseguir un buen vino o para visitar un viñedo, que también puede ser una gran experiencia? Mi mejor experiencia fue tomar una buena botella de vino, El Símbolo y El Cuate, documental de Sabina y Serrat, nos dice Saraí. En México se produce buen vino también, en
sí,
algunos lugares, y a veces lo desconocemos.
Sí, hay muchos estados de la República que producen vino, principalmente yo creo que la mayoría de la gente solo conoce Ensenada, Baja California.
Clásico.
Porque es el que más tiempo lleva, porque es el que tiene una cualidad superior en cuanto al clima quizá, pero tenemos Zacatecas, tenemos Durango, tenemos San Luis Potosí, tenemos Aguascalientes, incluso aquí en Guadalajara.
Es lo que iba a preguntarte.
Se está haciendo vino en la zona de la Riviera de Chapala.
Cierto.
Del otro lado, en San Luis Oyatlán. Las características obviamente van a variar muchísimo por lo que la planta pide y lo que le podemos dar. Sin embargo, son estilos y eso es lo que hay que hacer, probarlos.
Pues estamos terminando el programa, me quedo con muchísimas inquietudes, pero hay que invitarlos para que les acompañen en sus talleres, catas.
¿Seguro?
Y actividades para adentrarse en la cultura del vino. Gaby, ¿dónde pueden comunicarse con ustedes, conocer un poco más de su trabajo?
Mira, la página de internet, toda la información la encuentras rápidamente en un buscador, Vinos del Mundo, aquí en Guadalajara. Ahí estamos, somos importadores y pues en lo que los podamos ayudar, el chiste es quitarle un poco el miedo al tema del vino. Y nunca dejar de intentarlo, eso es todo.
De vez en cuando publican también información, recomendaciones que te pueden ir guiando, conduciendo.
Tenemos en nuestras redes sociales y especialmente en Instagram, tenemos ahí algunas sugerencias de maridaje, datos específicos sobre la historia del vino, que puede ir sumando a esas dudas.
Pues muchísimas gracias a Gabriela O'Brien, que nos ha acompañado esta mañana. Les invitamos a estar con nosotros el próximo lunes aquí en El Expreso de las 10.
Esa canción, nuestros cuerpos juntos, el pulso se acelera, moviéndonos al ritmo del cajón, brindamos y reímos sin razón, servimos otra copa, si un sorbito nos queda.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.